En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión que desarrollamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, encantado, buenas tardes.
Iván, estamos en 1,7 billones de deuda pública, récord absoluto, lo sabemos, más de 100% del PIB, lo hemos dicho muchas veces, pero me llama la atención, la prima está controlada, no hay problema para seguir emitiendo y endeudándose, ¿por qué con la deuda en máximos parece que es menos preocupante que en otras épocas que yo he vivido, con la prima 600, ¿por qué?
Pues sobre todo porque ha cambiado mucho el sistema bancario, o por lo menos el sistema bancario del Banco Central Europeo. Recordemos que cuando esa prima se encontraba en 600 puntos, siempre se calcula, por ser bastante didáctico, no respecto al bono español, sino respecto al bono alemán. Tenemos que recordar que Alemania actualmente pues enfrenta una recesión prácticamente técnica desde todo este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el bono alemán pues ha subido. ¿Y entonces qué pasa? Pues que si subiera el bono español, como el diferencial sigue siendo el mismo, pues realmente no se aprecia. Por otro lado, también tenemos que recordar, en el año 2008, 2007, 2000, sí, los 2000, primera parte de los 2000, recordemos que la mayoría de la deuda no se encontraba en manos del Banco Central Europeo. Eso es una parte novedosa que se implementó durante el plan Draghi y sobre todo pues pensando, ¿no?, en contener ese aumento de deuda provocado sobre todo para pagar toda la situación de desempleo y proyectos de expansión y de estímulo de los años siguientes, ¿no? Y que por eso precisamente pues todo desembocó en unos tipos de interés negativos. Tenemos que recordar que a día de hoy la gran mayoría de la deuda española se encuentra en manos del Banco Central Europeo, que la sigue refinanciando a un coste prácticamente nulo. Las últimas refinanciaciones, estamos hablando precisamente pues que se hacen con los tipos de interés actuales, pero que es que realmente en un año han bajado a la mitad. Por lo tanto, el coste de financiación española sigue siendo realmente bajo y sobre todo pues lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras siga esa deuda en manos del Banco Central Europeo, mientras esa deuda se siga refinanciando y mientras nadie exija reformas de calado en España, pues realmente, claro, si hay alguien siempre que compra la deuda y si no te pone problemas con la deuda, ¿cómo va a haber riesgo con la deuda, ¿no? Ese es el planteamiento pues que muchas veces se pone. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que desde la Comisión Europea pues ya muchas veces se ha advertido que el Banco Central Europeo pues dejaría de comprar deuda, y también el propio Banco Central Europeo, lo ha dicho Christine Lagarde, lo ha dicho Luis de Guindos. Pero es que ese argumentario ya lo llevamos escuchando dos, tres años prácticamente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Nada. Por lo tanto, si la gente sigue el argumentario oficial o si sigue el oficioso, pues eso ya depende de cada uno. Pero la creencia generalizada es que ¿quién va a dejar de comprar deuda y cómo el Banco Central Europeo va a dejar caer a un país o a una economía como la España, la alemana o la francesa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es por lo que está ocurriendo, y mientras sigamos en esa teoría generalizada de que todo se compra y todo vale, pues porque va a haber más riesgo, por supuesto.
Miguel, entonces, ¿tu reflexión cuál sería? ¿Es para estar más tranquilos o vivimos una ilusión?
No, vivimos una auténtica ilusión. Yo no puedo estar tranquilo, sobre todo en España. Ningún país de Europa ha multiplicado por 4,5 veces su volumen de deuda en 17 años. Es decir, estamos en 348.000 cuando hace 17 años y ahora estamos en 1,7 billones, es multiplicado por 4 y pico. Entonces, los demás países no han hecho eso. Entonces, claro, el problema que tenemos es que no es un problema de nivel, porque es cierto que Grecia lo tiene mayor y Italia desde la Segunda Guerra Mundial siempre está con 100 y pico, igual que Bélgica, de ratio, ¿no? Y nosotros estamos en 103 y Francia también es 104, 105, bueno, quiero decir, pero el problema está en cómo ha crecido. O sea, la tendencia de España es geométrica, mientras la de los otros es aritmética. Y entonces, si España en 17 años, con cualquier gobierno que haya habido, no ha sido capaz de equilibrar su balance, es decir, ingresos contra gastos, entonces y al final siempre gasta mucho más de lo que ingresa, aunque nos hayan frito a impuestos, porque ha subido el IRPF de una manera brutal, la recaudación, pero ellos gastan todavía mucho más. Entonces, yo creo que llevaban en los primeros 7 meses del año, de este año, 70.000 millones netos más. Es decir, el planteamiento es ese. O sea, no es un problema del ratio, que efectivamente dice, pues no preocupa. A mí sí me preocupa, porque ese ratio se está también cimentando en unos incrementos extraños, en mi opinión, de PIB. porque el ratio es teniendo en cuenta el PIB. Claro, si el PIB de otros países crece al 1 y el nuestro crece al 3, pues evidentemente el ratio mejora, pero la deuda sube mucho también. Entonces tenemos un problema de ilusión, ¿eh? Es una especie de ilusión extraña que tenemos de que solo se fijan en ese ratio, pero realmente el gran problema es que tenemos un estado de bienestar que no somos capaces de soportar con nuestros ingresos, por muchos impuestos que hayan subido, porque el gobierno gasta mucho más. Entonces, pues yo sí estoy preocupado, por supuesto que es una ilusión.
Claro. Precisamente, uno de los gastos, en este caso, no es del gobierno, es del Estado, es estructural, porque hay obligaciones contraídas, es la sostenibilidad de las pensiones. Iván, creo que mañana hablas de ello en un foro interesante, ¿no? Cuéntanos.
Pues precisamente sí, es uno de los gastos estructurales más importantes. De hecho, si lo ponemos sobre la mesa, prácticamente 1 de cada 2 euros que se recaudan en España van directamente destinados a pensiones, ¿no? Y lógicamente con ese volumen, pues yo creo que hay que hacer una profunda reflexión. Yo creo que Miguel lo ha traído muchas veces en la tertulia, hablando de los déficits de la seguridad social y concretamente del sistema de pensiones. El año pasado, sospechoso habitual, pues estamos hablando de que tuvimos 50.000 millones de déficit estructural directos. Y para ponerlo simplemente en consonancia, 50.000 millones de euros es más de lo que destina el Estado a sanidad, educación, a, en este caso, servicios sociales, a defensa, en fin, prácticamente a todo el conjunto de ministerios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esto es sostenible en el largo plazo? Pues bueno, pues la respuesta es sí y no a la vez. Yo creo que la semana pasada salió un informe, además lo comentamos en la tertulia, bastante interesante, respecto a la OCDE, que decía, oiga, es que ustedes tienen que hacer unas reformas estructurales, si no esto va a ser imposible pagarlo. Entonces yo creo que sobre todo el problema que tenemos actualmente es un gobierno totalmente parado, un gobierno totalmente ensimismado en problemas del día a día, en problemas pues que al final nada tienen que ver con la calidad de vida de los españoles y sobre todo que llevamos 3 años sin un legislativo real. Es decir, ¿cuántas leyes se han aprobado en los últimos 3 años? Pues prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Cuántas se han aprobado en los últimos 7, que es lo que lleva el gobierno vigente? Pues también se pueden contar prácticamente con los dedos de la mano. De hecho, Rafa, sin temor a equivocarme, es que actualmente no llegamos ni a las 10 leyes aprobadas y, de hecho, respecto a reformas estructurales de cualquier tipo, es que no tenemos ninguna. Entonces, claro, eso lógicamente pues nos tiene que llevar al pesimismo, ¿no? Y claro, pues lo que al final falta, que es muchas veces lo que hablamos, esos grandes pactos de Estado, esos pactos, por ejemplo, como la Comisión de Toledo, pues que en su momento se tuvo la valentía de tomar decisiones valientes respecto a cuál sería el modelo de reforma futuro, pues yo creo que ahí es donde tienen que darse. Pero el problema está en que ahora mismo, pues, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos polarización, división, soluciones fáciles a un problema difícil. Y claro, también tenemos que pensar, al final, esto también corre en contra de los propios pensionistas. Es decir, aunque su pensión esté asegurada, si no hay reformas estructurales, dentro de 10, 15 años, que seguirá habiendo muchos pensionistas y cada vez más, porque se jubilan los del baby boom, cuando tengan que pedir una asistencia social, cuando tengan que ir a un hospital, cuando tengan que ir en transporte público o directamente cuando tengan que preguntar qué pasa con el empleo de sus nietos o de sus hijos, pues la respuesta será, es que señor, no hay dinero. Y eso pues es una respuesta muy complicada.
No obstante, a mí, Miguel, me da la sensación de que hay una campaña orquestada en redes para criminalizar al pensionista y desviar la atención. Porque, por ejemplo, cogiendo el ejemplo de que ponía Iván del informe de la OCDE, te comparan en un cuadro ese informe de la OCDE con cómo han evolucionado las pensiones y cómo han evolucionado los sueldos en los últimos 25 años. Pero claro, comparas una prestación que paga el Estado y que tú has generado como te exigían con lo que pagan los empresarios. Es que me parece que es, por un lado, es evidente que hace falta sostenibilidad para las pensiones, pero es enloquecedor que te comparen el salario en el mercado libre con lo que pagan y cobran los pensionistas. No sé, a mí me parece que está sesgado y con intento de desviar la atención como si el malo fuera el pensionista.
Sí, la verdad es que ese informe es una basura. O sea, no tiene ningún sentido comparar dos cosas que no son comparables. Es que, de hecho, el sistema de pensiones no se puede comparar con ninguna otra cosa, porque se supone que es como un ahorro que se hace a lo largo de tu vida laboral durante 40 años o los que sean, para que luego, pues en la parte ya cuando estás viejo y no puedes trabajar, pues que se te compense, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene que ver eso con los salarios? En España, el tema de los salarios, a través de aquel del problema que hubo con el rescate o no rescate de Rajoy, que vaya a saber lo que fue, pues resulta que no, es que tienes que hacer devaluación interna, porque claro, no tenemos moneda propia. Y entonces, ya, pues venga, pues que se bajen los sueldos. Bueno, ya, pero es que eso no puede ser, porque al final el problema está en que tenemos unos salarios que son la mitad que los europeos. Si tuviéramos los salarios de la media europea, en lo de las pensiones estaría estupendamente comparado, porque la gente cobraría bastante más que las pensiones. Pero claro, con un minorista le puede decir, fíjate, el de la pensión cobra lo mismo o más que tú. Oiga, pero usted, ¿y qué tiene que ver si este hombre ha trabajado 40 años para conseguir ese dinero? Y aparte, vamos a ser realistas, no se suben las pensiones, simplemente se les mantiene la capacidad adquisitiva, porque se les sube el IPC. Entonces, no es que se pague cada vez más a los pensionistas, se les mantiene la capacidad adquisitiva. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los salarios son pues africanos en España, y eso es un problema de modelo productivo, por un lado, y del tema de los empresarios, que evidentemente tienen 2,5 millones de personas apuntados al paro, y dice, oye, mira, y encima entran 200,000 inmigrantes todos los años que aceptan cualquier precio para poder mandar remesas a sus países, pues como tienen mano de obra barata, pues la aprovechan. Oye, yo no sé quién para censurarlo, ¿no? Pero el problema está ahí, no son los pensionistas.
De hecho, cogiendo ese argumento también, esa respuesta de Miguel, Iván, al final veía un informe de PwC que dice que prácticamente la totalidad de los expertos consideran que lo que está frenando la alza de la productividad en nuestro país, dice, es la falta de talento cualificado. ¿Cómo se come eso? Se supone que estamos muy, muy bien preparados ahora mismo, que el nivel de educación es el más alto de la historia, pero ¿por qué nuestro modelo productivo, o sea, nuestro modelo económico es tan poco productivo?
Bueno, Rafa, es que al final parece, ¿no?, que aquí en España tenemos un alto nivel, ¿no?, de titulados, y sobre el papel, pues como dice el refrán, ¿no?, al final todo lo aguanta el papel, pero vamos a la realidad, las competencias. Si nos vamos a las competencias, y hay un estudio en este caso de Funcas al respecto, nos damos cuenta que la capacidad de competencias de un graduado universitario, y yo creo que esto es algo bastante grave, de un graduado universitario español, de media equivale a una persona que está en primer año de carrera, por ejemplo, en el norte de Europa, o incluso a nivel de bachillerato en algunos de los grados. Es decir, sí, yo puedo ser graduado en ciencias económicas, yo puedo ser graduado en derecho, pero muchas veces nos encontramos que es que la capacidad y las competencias, sobre todo adquiridas durante todos esos años, pues prácticamente son poco útiles en el mercado laboral actual, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, no solamente en número de titulados, sino en qué han aprendido nuestros titulados, en qué hemos podido aprender, y eso es un debate que tendría que darse en las universidades. Y por otro lado, un tema importantísimo, aquellos que incluso con una titulación están sobradamente cualificados, ¿qué es lo que ocurre en este país? Tienes tres opciones: puedes hacerte funcionario y renunciar a ser, en este caso, productivo directamente del sector privado; tienes otra opción, que es montarte tu propia empresa o trabajar por cuenta ajena, cosa que cada vez es más difícil por la asfixia de los impuestos, tanto por parte de los autónomos, que es una persecución fiscal, o a las empresas, que ocurre tres cuartos de lo mismo, o la opción que toman 20,000 jóvenes cada año, que es irse al extranjero. Es decir, que estamos renunciando, debido a las condiciones del mercado laboral y sobre todo a las condiciones impositivas de este país, a tener un mercado laboral atractivo. Y eso es una realidad. Entonces, como decía Miguel, y te lo uno con lo que decía, si vienen cerca de 200,000, 300,000 inmigrantes todos los años, que no es mano de obra cualificada, y por otro lado, la poca mano de obra cualificada que tiene la cualificación suficiente, porque por eso se lo rifan en el extranjero, se van fuera, ¿qué es lo que te queda? Te queda un país con una base de cualificación realmente nula, y eso, pues, automáticamente, ¿qué es lo que genera? Que las empresas no puedan ser productivas, que no se pueda avanzar en sectores clave, y por supuesto los salarios bajos, porque al final la mano de obra no cualificada no va a tener un salario cercano al alemán, cercano al sueco, cercano al británico o cercano al francés, y por lo tanto, pues al final todo acaba en la misma situación. No se pueden pagar las pensiones si no hay unos sueldos que permitan generar la suficiente masa impositiva como para que todos podamos tener pues esas condiciones que nosotros deseamos. Entonces, todo pasa por un mercado laboral que a día de hoy pues penaliza sobre todo a aquellas personas o que quieren emprender o que tienen una empresa, y ya no hablemos ni siquiera al joven que quiere montar su propio negocio después de haber acabado la universidad. Se desincentiva todo en esa dirección.
Miguel, y hay otra opción que no ha enumerado Iván, que es, como tú bien apuntas en un artículo, las entidades públicas con personalidad jurídica, colocarte ahí, ¿no? La crean las administraciones, se colocan amiguetes y todos están contentos.
Sí, sí, ahí es donde puedes conseguir un sueldo majo, ¿no? Yo la verdad es que a mí me ha... O sea, incluso me ha sorprendido, ¿no? Porque cuando cogí la base de datos que hay de todas las entidades de derecho público, sociedades mercantiles controladas por entidades públicas, ese tipo de cosas, y pues me llevé hasta incluso una sorpresa, ¿no? Porque estamos hablando de 4.852 entidades, tanto a nivel estatal, que son las menos, pero sobre todo autonómico y local. Te encuentras cerca de 2.000 empresas creadas, sociedades mercantiles que han creado, pero mancomunidades, entidades comarcales y estas cosas que yo en principio creía que eran entes pues un poco políticas y este tipo de cosas. No. Crean empresas y allí y escapan a la intervención general del Estado. Ahí hacen lo que quieren. Hay cerca de 900 y pico fundaciones creadas, que ese es otro, claro, todo esto al final dices, ¿cuánta gente hay aquí? No se sabe, eso ya si no entra en el portal de transparencia, allá no. Entonces, el problema está en que al final no sabemos cuánta gente hay. Se habla de que puede haber unas 170.000 personas metidas por ahí, y entonces en todas estas entidades, que bueno, pues supongo que puede que tengan su utilidad en una parte de ellas, pero yo estoy convencido de que muchas son para pues, colocar a gente.
Para pagar
y entonces,
favores.
Exacto. Y entonces, bueno, visto lo visto, las administraciones públicas, con lo que nos está pasando, con los escándalos que está habiendo, pues imagínate en entidades, entre comillas, opacas, que nadie conoce. Pues es verdad que bueno, pues, en fin.
Tremendo.
¿Qué país tenemos?
Voy con otro país distinto, un país donde la riqueza precisamente y las rentas son otras que las nuestras, sin duda, Iván. Hablo de Suiza. Me ha llamado la atención, 8 de cada 10 votantes suizos ha rechazado un referéndum crear un impuesto del 50% para todas las herencias y donaciones que superaran los 50 millones de francos suizos, es decir, los 53 millones de euros. ¿Te parece sorprendente? ¿Entiendes por qué de esta decisión, Iván?
Sí, lo entiendo perfectamente. Al final esto es una consecución de muchas votaciones que ha habido en los distintos cantones suizos a lo largo de los últimos años. Recordemos cuáles han sido dos de las principales. En una de ellas, hace ya un par de años, se habló de la posibilidad de implementar un salario mínimo vital para aquellos pues, que no estuvieran trabajando o que estuvieran buscando trabajo, de 3.000 euros al mes. Es decir, bastante generoso, aunque bueno, ajustado al nivel de vida de Suiza, podríamos decir bastante decente, que es lo que votó mayoritariamente la gente. No. ¿Qué es también lo que se aprobó en esta misma dirección? Se aprobó incluso la posibilidad de plantear un salario mínimo en Suiza. ¿Qué es lo que ocurrió? Que votaron también masivamente que no. ¿Y hoy qué es lo que se propone? Bueno, ¿qué es lo que se ha propuesto respecto al tema impositivo? Pues que tampoco se aplique. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es mantener un principio fundamental, el principio fundamental de libre mercado. Si tú vienes a Suiza, sabes con qué condiciones compites, sabes qué es lo que te vas a encontrar y, por supuesto, si tú triunfas, consigues tener una empresa exitosa, no tienes por qué renunciar y, por supuesto, el Estado no te va a tener que decir lo que tienes que hacer con tu dinero. Que si bien es cierto, 50 millones de euros se puede considerar que es una cantidad ya bastante generosa, pero volvemos a lo mismo. Si yo he conseguido generar el suficiente bienestar social, porque recordemos que las empresas generan bienestar social, porque si no, en este caso, nadie compraría sus productos, pues ¿por qué voy a tener yo que renunciar o mis herederos o gente casi importante a lo largo de mi vida a esa riqueza con la cual van a seguir probablemente construyendo riqueza? Porque no pensemos que esos 50 millones de euros, 100, 200, 1.000 millones están debajo de un colchón. La gran mayoría de los millonarios, y esto es a nivel mundial, invierten en sus propias empresas, en otras empresas o en nuevos negocios que dan empleo y dan estabilidad de impuestos a sus países. Así que menos demagogia. Y yo creo que los suizos lo han entendido perfectamente.
¿Tú cómo lo ves de forma rápida, que se nos acaba el tiempo, Miguel?
Sí, vamos a ver, efectivamente, Suiza aparte es otro sitio, es un sitio donde el salario medio está en 110.000 euros, es decir, estamos hablando de dos países. Pero bueno, yo de todas formas sí que creo que tiene que haber una cierta, 50% es una barbaridad, ¿no? Pero sí que tiene que haber, en mi opinión, una cierta contribución a la sociedad, estáis hablando de cantidades del 3%, el 5%, ese tipo de cosas, para este tipo de grandes fortunas, ¿no? Yo sí que creo que tiene que haber una contribución, digamos, generosa por estas personas para temas sociales.
Con eso nos quedamos. Miguel, Iván, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Encantado,
de Rafa, como siempre.
Viene el boletín de la 1 de la tarde, en la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.